En la clase anterior habíamos visto los distintos usos de la prueba T-test. Habíamos mencionado entonces que esta prueba está relacionada con la distribución T y que existían algunos requisitos para que la misma funcione adecuadamente. Específicamente, el primer requisito es que la muestra sobre la que estamos trabajando tenga una distribución normal o cuasi normal. Por otro lado, indicamos que cuando T-test se usa para comparar si dos muestras denotadas como X, Y provienen de la misma población, los datasets deben tener varianzas iguales o al menos similares. En la presente clase, presentaremos algunas funciones que nos sirven para validar estos supuestos. Condiciones para pruebas de hipótesis. Para que T-test funcione correctamente, es necesario que se cumplan dos condiciones. La distribución debe ser normal y la varianza, en el caso de comparación de dos datasets, debe ser similar. Prueba de Shapiro-Wilk. La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk es una de las tres pruebas generales de normalidad diseñadas para detectar las desviaciones de la normalidad. El test de Shapiro-Wilk es en sí una prueba de hipótesis que plantea que la hipótesis nula, que la muestra proviene de una distribución normal. Para la prueba, elegimos un nivel de significancia. La prueba permite escoger el nivel de significancia que se desea, siendo los más comunes 0.05 o 0.01, y tenemos una hipótesis alternativa que sostiene que la distribución no es normal. H0, la distribución es normal. H1, la distribución no es normal. O más formalmente, H0, cuando X sigue una distribución normal, con mu y sigma al cuadrado. H1 no sigue una distribución normal, con mu y sigma al cuadrado. Esta prueba retorna un p-value. El valor p representa el nivel más bajo de la significancia, el cual se puede rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se garantiza que la distribución es normal si p-value es mucho mayor que 0.05. Esta prueba también realiza una prueba no paramétrica, medida por el estadístico W. Este debe tener un valor aproximadamente igual a 1 para muestras de distribuciones normales. Los valores grandes indican no normalidad, más específicamente, el valor W debe compararse con un W crítico, mismo que varía de acuerdo con el tamaño de la muestra y el nivel de confianza. Para el cálculo del W crítico, no podemos utilizar las funciones QNORM o QT, dado que no podemos asegurar su distribución. En su lugar, utilizaremos una distribución gamma. Esta distribución de la familia de probabilidad continua contiene dos parámetros, parámetro de forma K y de escala teta. El siguiente código ayuda a encontrar el W crítico para cualquier combinación de número de observaciones y nivel de confianza. En pantalla observamos el script para el cálculo del W crítico. Podemos encontrar que el cálculo del W crítico para 14 observaciones y alfa de 0.05 es 0.875399.5 y el W crítico para 14 observaciones y alfa de 0.01 es 0.82386114. Los valores referenciales figuran en la siguiente tabla. Veamos un ejemplo teórico. En primer lugar, creamos una distribución normal utilizando la función RNorm. A continuación, utilizamos la función Shapiro y esto nos devuelve lo que se muestra en la pantalla. Dado que p-value es mayor a 0.05, la distribución del vector es normal. El siguiente vector tiene una distribución uniforme. Para ello, utilizamos la función runif. Tenemos un valor de p-value de 0.0009. Dado que runif nos provee un vector con distribución uniforme, el resultado es un p-value mucho menor que 0.05. Veamos un ejemplo con una distribución T con 20 grados de libertad, que se aproxima a la normalidad. Utilizamos la función Shapiro.test. Con esto tenemos un valor p-value de 0.04. P-value se encuentra por debajo del límite indicado, que no sigue una distribución normal. Veamos un ejemplo práctico con el dataset Housing. Queremos entender si la distribución de los pies cuadrados de las construcciones sigue una distribución normal. Empezamos el código cargando el dataset. Entendamos al dataset. Es importante cambiar los nombres largos o con puntos. A continuación los cambiamos con el código que se presenta. Nos interesa saber si de todo el dataset, el tamaño de las áreas sigue en una distribución normal. Para ello utilizamos la función Shapiro. Con esto obtenemos un valor con p-value. Con un p-value menor que 0.05 y w menor que 1, concluimos que no sigue una distribución normal. Si un conjunto de datos determinado no se distribuye normalmente, podemos realizar una de las siguientes transformaciones para que sea más normal. Transformación logarítmica. Transforma el vector al logaritmo del vector. Transformación de raíz cuadrada. Transforma el vector a raíz cuadrada del vector. Al realizar estas transformaciones, la variable de respuesta suele acercarse a una distribución normal. Prueba de Ansari-Bradley. Esta prueba se usa para probar la hipótesis nula, H0, de que las varianzas de dos datasets correspondientes a dos muestras son idénticas, mientras que la hipótesis alternativa, H1, indica que difieren por dispersión. Algunos autores lo llaman escala. La prueba de Ansari también retorna un p-value, el cual debe ser mucho mayor que 0.05 para asegurar que las varianzas son similares. A continuación se presenta la sintaxis de la función programática Ansari.test. Veamos un ejemplo teórico. Creamos un vector normal. Para ello utilizamos la función rnorm. Creamos un segundo vector normal, pero con desviación estándar de 2. Utilizamos la función rnorm. Llamamos a la función ansari.test para que valide los dos vectores. A continuación obtenemos un valor de p-value que es igual a 5.892 por 10 a la menos 5. El p-value obtenido es menor que 0.05, indicando que la función detecta que las varianzas son diferentes. De la figura anterior, se puede ver claramente que la función solo permite comparar dos datasets. Sin embargo, comúnmente nos topamos con situaciones en las cuales tenemos una variable de tipo factor con múltiples niveles. En estos casos necesitamos garantizar que valores de cada uno de estos niveles tengan una varianza similar. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puedo comparar múltiples datasets? La respuesta es ANOVA. Pruebas de ANOVA de una vía. Estadístico F-ratio. Para entender cómo funciona ANOVA, necesitamos conocer previamente sobre la distribución F. La distribución F es la distribución de probabilidad asociada con el estadístico F, de la misma manera que la distribución Student T está relacionada con el estadístico T. La distribución F está asociada con el estadístico F o F-ratio. El estadístico F-ratio sirve para comparar varianzas de dos poblaciones. La comparación se hace en base a la razón, división de las mismas. Sin embargo, debemos entender que los estadísticos de las poblaciones generalmente no son conocidos. Cuando se comparan las varianzas de dos poblaciones, se toma una muestra de cada población. Las varianzas de la muestra sirven como estimados de sus varianzas poblacionales respectivas. Una función F se forma por la razón de estas dos varianzas muestrales. Debemos conocer también que existen varios tipos de pruebas en las que usamos este estadístico. la prueba conocida como ANOVA de una vía, AOV, que nos permite contestar la siguiente pregunta. ¿La varianza entre las medias de dos poblaciones es significativamente diferente? La distribución F tiene la particularidad que la relación de las varianzas se espera que sea mayor que 1. Por lo tanto, al hacer la relación, colocaremos la varianza mayor en el numerador y la varianza menor en el denominador. Para calcular el estadístico F, seleccionamos una muestra aleatoria de tamaño N1 de la población normal 1 bajo análisis y que tenga una desviación estándar igual a S1. Luego seleccionamos otra muestra aleatoria independiente de tamaño N2 de otra población normal que tenga una desviación estándar igual a S2, quedando su fórmula como se menciona en la siguiente figura. Distribución F. La distribución de todos los valores posibles del estadístico F se denomina distribución F, cuyos grados de libertad de cada set se calculan como B1 es igual a N1 menos 1 y B2 es igual a N2 menos 1. La curva de la distribución F depende de los grados de libertad, B1 y B2. Al describir una distribución F, el número de grados de libertad asociados con la desviación estándar en el numerador del estadístico F siempre se indica primero. Por lo tanto, F de 5, 10 se referiría a una distribución F con B1 es igual a 5 y B2 es igual a 10 grados de libertad. Mientras que F 10, 20 se referiría a una distribución F con B1 es igual a 10 y B2 es igual a 20 grados de libertad. Nótese que la curva representada por F 5, 10 sería diferente de la curva representada por F 10, 20. A continuación se muestra dos ejemplos de distribución F. El primero con 10 y 20 grados de libertad y el segundo con 5 y 10 grados de libertad. Al igual que cuando hacemos una prueba de hipótesis, tenemos un área de rechazo de H0 y un área de aceptación de H0. En la distribución F vamos a tener un área de rechazo y una de no rechazo. Pero debido a que la razón F está restringida para exceder siempre de 1, resulta que solo tienen una zona de rechazo en la cola derecha. Por lo tanto, solo la mitad del área bajo la distribución es accesible como zona de rechazo y es necesario dividir por 2 el valor de alfa seleccionado e indicar una zona de rechazo única en la cola derecha. La delimitación de estas áreas estará dada por el intervalo de confianza con el que se desea trabajar, más los grados de libertad del numerador y denominador de los sets bajo comparación. En los siguientes ejemplos, podemos ver cómo el valor correspondiente a alfa 0.5 y 0.01 varía con respecto a los grados de libertad del numerador y denominador. Observemos ejemplos del valor QF correspondiente a alfa 0.5 y 0.01, variando con respecto a los grados de libertad del numerador y denominador. La siguiente figura muestra la sintaxis de la función QF. El valor retornado por la función QF limitaría las zonas de rechazo, como se muestra a continuación. Funcionamiento de AOV. La técnica de análisis de varianza AOV, también conocida como análisis factorial, es la herramienta básica para el estudio del efecto de uno o más factores, cada uno con dos o más niveles, sobre la media de una variable continua. Es, por lo tanto, el test estadístico a emplear cuando se desea comparar las medias de dos o más grupos. Esta técnica puede generalizarse también para estudiar los posibles efectos de los factores sobre la varianza de una variable. AOV tiene las siguientes hipótesis y supuestos. H0. La media de todos los grupos considerados son iguales. H1. La media de todos los grupos no son todos iguales. en realidad no indica cuál o cuáles son diferentes o cuál o cuáles son iguales. Lo único que indica es que no todos son iguales. Pruebas adicionales son necesarias para establecer cuáles son iguales o no. Asume que los datasets son distribuidos normalmente y que su desviación estándar es la similar. Los datos atípicamente extremos pueden invalidar por completo las conclusiones de un ANOVA. Si se observan residuos extremos, hay que estudiar con detalle a qué observaciones pertenecen, siendo aconsejable recalcular el ANOVA sin ellas y comparar los resultados obtenidos. Función programática. Como indicamos anteriormente, existen dos funciones ANOVA que sirven para propósitos diferentes. AOV es una variante donde los grupos se hallan en un mismo dataset, a veces llamado One-Way ANOVA. Los grupos se forman por los niveles de una variable tipo factor. ANOVA es similar, pero está diseñada para permitir comparar la varianza de dos modelos predictivos. Esto veremos en la próxima clase. En la figura se muestra la sintaxis de la función AOV. El estadístico estudiado en el ANOVA, conocido como F-ratio, es la ratio entre la varianza de las medias de los grupos y el promedio de la varianza dentro de los grupos. Pero, como en todas las pruebas, los estadísticos per se no indican mayor cosa. Los estadísticos deben ser comparados con un valor crítico que marca la frontera entre zonas de rechazo y zona de no rechazo de H0. En el caso de AOV, el estadístico F debe ser comparado con un F crítico obtenido de una distribución F, que depende de algunos parámetros: intervalo de confianza, grados de libertad del numerador, grados de libertad del denominador. Por otro lado, AOV también nos provee un p-value, sin embargo, este lo único que nos indica es la probabilidad de observar los resultados obtenidos o resultados más extremos. Si la hipótesis nula fuera cierta, asumiendo que todas las medias de los grupos son iguales, por lo que no es estadístico de decisión en estos casos. La comparación debe ser entre un F crítico y un F calculado. Ejemplo con el dataset de construcciones. El dataset contiene una variable categórica llamada class que define el tipo de construcción. Queremos determinar si la varianza en precios es igual para cada tipo de construcción. Creamos las cuatro clases y utilizamos la función AOV del vector valor por pie cuadrado, cómo se distribuye en clase. Tenemos el valor y a continuación obtenemos el F crítico para los grados de libertad mencionados utilizando la función QF. Tenemos un valor de 2.6. Por lo tanto, el estadístico F reportado por ANOVA es muy superior al F crítico. Indica que hay diferencias en las varianzas de los grupos de tipos de construcción. Veamos una segunda prueba con respecto a los vecindarios. Utilizamos la función AOV, donde vemos que el vector utilizado es valor por pie cuadrado, cómo se distribuye en borde. Tenemos el valor que nos da, utilizando la función QF, 2.37. Por lo tanto, el estadístico F reportado por ANOVA es muy superior al F crítico. Esto indica que hay diferencias en las varianzas de los grupos de los vecindarios.